A una, las 12 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Los precios de la energía seguirán moderándose en 2024, Álvaro Sáez.
Así nos lo explican los expertos aquí en COPE, y es que cerramos 2023 con los precios de la energía por encima de lo normal, pero bajando poco a poco. A partir de 2024, ciertas de las ayudas del gobierno para paliar la subida de precios, como la bonificación de los carburantes de los transportistas o la rebaja de los impuestos de la luz y el gas, van a desaparecer, aunque otras sí que se mantienen, como son el bono social eléctrico. Todo esto mientras los precios siguen por encima de lo que deberían estar, aunque ni de cerca los niveles que marcaba, por ejemplo, la luz en el inicio de la guerra de Ucrania. Jorge Morales de Labra es experto energético y nos explica en qué momento nos encontramos en este invierno con respecto al recibo de la luz.
Ahora mismo tenemos un precio del gas por debajo de los 35, ha cerrado el año por debajo de los 35, o sea, es decir, todavía no estamos en esos niveles de 25-30, pero estamos ya muy, muy cerca de esos niveles, ¿no? Y eso arrastra efectivamente al resto de productos energéticos y singularmente a la luz, ¿eh? Recordemos que la electricidad, una parte importante, el orden del 20% de la electricidad se fabrica quemando gas, y por tanto hay una vinculación directa entre el precio del gas y el precio de la electricidad.
Y este 31 de diciembre el Papa nos invita en el último Ángelus del año a preguntarnos por todo el sufrimiento, el dolor y la violencia que han provocado las guerras durante el año que termina. No se ha olvidado tampoco de Benedicto XVI en el primer aniversario de su muerte. Palabras pronunciadas durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Tras enumerar los países que están sufriendo guerras, deteniéndose expresamente en la ola de violencia que ha sacudido Nigeria estas Navidades, sin olvidarse de Ucrania, Israel, Palestina o de Sudán, el Papa ha invitado a quienes promueven las guerras a que escuchen su conciencia.
Al término de un año, si había coraggio.
A término de un año, tengamos la valentía de preguntarnos cuántas vidas humanas han sido destrozadas en los conflictos armados, cuántas muertes, cuánta destrucción, cuánto sufrimiento, cuánta pobreza. Quien tenga intereses en estos conflictos, que escuche la voz de la conciencia. También ha dedicado palabras de afecto, admiración y gratitud hacia Benedicto XVI, a quien ha pedido que desde el cielo nos bendiga y acompañe, y para el que ha solicitado un rotundo aplauso que ha resonado en la Plaza de San Pedro.
Y mucha precaución en las carreteras para este último domingo del año. En el fin de semana que cerramos, 4 millones de personas se van a desplazar por todo el territorio nacional. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Continúa la tranquilidad absoluta en toda la red de carreteras del país. Todas las entradas y las salidas están totalmente despejadas, al igual que los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, como siempre, les pedimos que tengan mucha precaución, especialmente en el norte de la Comunidad de Madrid, también en la provincia de Córdoba, de Huelva y también en la provincia de Guadalajara, por bancos de niebla que pueden complicar un poco más el estado de la circulación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José María del Nido Carrasco ya es nuevo presidente del Sevilla Fútbol Club, Raúl Liñares.
Era algo que se esperaba para hoy, que ya se ha hecho oficial. Estará en el mandato hasta 2027. Nos cuenta más detalles Víctor Fernández.
El Sevilla ha hecho oficial hoy a las 12:30 de la mañana el anunciado relevo en la presidencia, tal como estaba estipulado en el pacto firmado hace ya algunos años. Del Nido Carrasco asume a partir de hoy la presidencia del Sevilla después del consejo de administración que se ha celebrado durante la mañana, y todo envuelto en la polémica que mantiene con su padre, José María del Nido Benavente, que reclama su presencia en el consejo por la titularidad de las acciones. Castro cierra así un mandato de 10 años en el que los éxitos le han acompañado.
El padre del Nido Benavente ya ha reaccionado al anuncio en Twitter. Considera ilegítimo el consejo de administración y expresa que siguen aferrándose al cargo, impidiéndole el derecho a voto. En juego tenemos ahora mismo un partido de la Liga Endesa en el Wizzing Center. Están en el segundo cuarto Real Madrid-Valencia Basket, con victoria momentánea para el club blanco. Y en tenis, Rafa Nadal ha perdido en su regreso a las pistas en el torneo de dobles de Brisbane. Para volver a verlo tenemos que esperar al martes, donde disputará su debut individual.
Pues el martes estaremos pendientes de Rafa Nadal. Sigues en COPE, continúas en el fin de semana. Diego González, todo tuyo.
Gracias, Álvaro. En 55 minutos más noticias, mientras encuentras toda la información en cope.es.
Thank you.
1 y 5, 12 y 5 en las Islas Canarias. Seguro que en tu círculo familiar o de amistades conoces a alguien que se preocupa en exceso por su salud, que piensa de manera infundada que padece una enfermedad grave. Sí, nos referimos a los hipocondríacos, a personas que sufren un trastorno de ansiedad por enfermedad. Unos visitan al médico con frecuencia, otros, en cambio, lo evitan por temor al diagnóstico. El caso es que este calvario que sufren los hipocondríacos tiene sus consecuencias. Un estudio realizado en Suecia, que ha seguido durante dos décadas a 42.000 personas, 1.000 de ellas con este trastorno, ha concluido que los hipocondríacos, y puede parecer una paradoja, tienen un mayor riesgo de muerte. ¿Por qué? Pues se lo vamos a preguntar a nuestro médico de cabecera, al doctor Esteban Pérez Almeida, para que nos explique, pues eso, las razones de este estudio. Esteban, buenos días.
Buenos días, Diego.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Escuchando lo que estoy escuchando, de maravilla, ¿eh? Alza Canario, lo único que me falta por decir.
Se lo tienes que agradecer a Jesús García Ercilla.
Pues muy bien.
Oye, qué paradoja la de este estudio de Suecia, que resulta o concluye que los hipocondríacos, los que se preocupan en exceso por su salud, son los que más probabilidades tienen de morir.
Sí, sí, una gran paradoja, y decir, lo comentabas tú antes, pero también insistir en ello. Este no es un estudio baladí, este es un estudio que ha durado, como bien decía, dos décadas. Es un estudio que, bajo mi punto de vista, no debe dejar a nadie indiferente. Y el no dejar a nadie indiferente, vamos a empezar por los propios profesionales de la medicina, es decir, por los propios médicos, ¿no? Por los familiares, por el entorno social. ¿Por qué? Pues porque son muchas las personas que tienen este trastorno de ansiedad por enfermedad. Estas personas lo pasan mal, y estas personas, como bien dices, mueren antes. En principio, mueren unos 5 años antes que el resto. Y mueren por todas las causas. ¿Pero por qué? Bueno, cuando analizamos la muerte dentro de la esfera psicológica, pues resulta que ahí el suicidio sí que es importante, y se suicidan bastante más que la media. Esto nos debe de hacer meditar, nos debe de hacer pensar que son personas que terminan pues, con cuadros depresivos importantes, con ansiedad, con soledad. Mucha gente, estos pacientes son aquellos que en muchas ocasiones pues tienen miedo incluso a salir a la calle, lo pasan francamente mal.
Y está bien, está bien llamarlo trastorno de ansiedad por enfermedad, porque sufren realmente un trastorno.
Claro, porque si no, Diego, efectivamente, te tachan, este es un hipocondriaco, y ya es peyorativo, ¿no?
Sí.
No. Vamos a darle el término que es trastorno de ansiedad por enfermedad, y vamos a saber, como comentaba, que se suicidan antes, pero también hay otro dato importante, y es que fallecen, como decía, de una media de 5 años antes, y fallecen sobre todo por patología cardíaca, por patología respiratoria y otra, pues que no se termina de saber. Esto a mí me hace reflexionar.
El calvario que tienen que vivir estas personas, el estrés diario de pensar que les pasa de todos, pues al final te pasa factura.
Hombre, claro, el estrés te va minando, y te va minando desde dentro, ¿no? Es la carcoma que va minando al mueble. El estrés afecta sobre todo al sistema cardiovascular, y por eso entiendo, por eso claro que entiendo las muertes por patología cardiocirculatoria. Pero entiendo otra cosa, no podemos pensar que estas personas probablemente cuando van al médico y probablemente cuando vienen con ese trastorno de ansiedad por enfermedad, ¿no tendrían algo de base? ¿No tendrían alguna patología de base que a lo mejor podíamos haber descubierto? Pues esa es la gran reflexión que quiero dejar también. Uh-huh.
Luego, aparte, estas personas, los hipocondríacos, esa ansiedad que sufren también conduce a otros factores de riesgo, como puede ser el consumo de alcohol, tabaco y drogas.
Claro, esto es incuestionable.
Para poder controlar la ansiedad, claro,
lo controlábamos antes dentro de la esfera psíquica, como tenían la depresión, tienen la ansiedad, y eso siempre conlleva pues un mayor consumo de sustancias tóxicas, como es el alcohol, como es el tabaco, como son las drogas. Al final, pues te metes en una espiral, y es la espiral la que acaba contigo.
Este trastorno, la hipocondría, ¿es común en personas que han tenido algún familiar con una enfermedad grave?
Bueno, sí, cuando se ahonda en la enfermedad, nos damos cuenta de que en varios casos pues existe esta correlación. Es decir, son personas que en un determinado momento han visto sufrir pues a algún familiar muy allegado o a algún amigo íntimo, y la han visto sufrir de forma, y entrecomillado, exagerada, ¿no? No terminan de entender qué es lo que pasa con su organismo. No terminan de entender cómo estamos predispuestos a ese esfuerzo, y no quieren llegar a ese esfuerzo, a ese dolor, y entonces, como no quieren llegar a ello, pues también padecen este trastorno, ¿no? Padecen el trastorno de ansiedad por enfermedad. Yo tengo la ansiedad porque no quiero estar enfermo. Bueno, pues esto es así. Un dato, mueren, decía que morían de afecciones cardiocirculatorias, respiratorias y otras causas sin diagnosticar, pero no, por ejemplo, de cáncer. Y son personas que se cuidan mucho para no tener cáncer. Esto también nos debe de hacer reflexionar.
Esteban, vamos con las soluciones. Una vez andado en las causas de este estudio y analizar también el perfil de los hipocondríacos, soluciones, ¿qué puede hacer uno mismo?
Bueno, si tú eres la persona hipocondríaca, pues entonces lo primero es reconocer tu trastorno. Y yo he estado con enfermos que me vienen a la consulta y te lo cuentan, ¿no? Entonces ellos te dicen, sí, yo reconozco mi trastorno, pero no soy capaz de controlarlo, y ahí entra la ansiedad. Entonces la solución está en el control de esa ansiedad, en enseñar al paciente al autocontrol y después también en la comunicación con el entorno. Así la experiencia a mí me dice que, bueno, que se mejora y que se mejora bastante. Es decir, hay que empezar desde el propio paciente, reconociendo a las ayudas médicas que vienen después y las ayudas de apoyo psicológico al paciente y al entorno.
Y el apoyo de la familia y del sector sanitario, claro, es clave en estas soluciones para la hipocondría. Oye, Esteban, se nos acaba el año. Te quería preguntar, ¿qué hito destacarías de este 2013? Hito sanitario, por supuesto.
Bueno, yo sin lugar a duda, para mí ha sido un hito relacionado con el mundo de la genética. Este año se ha aprobado la primera terapia genética en el mundo basada en una técnica, la CRISPR, que si después tenemos tiempo comentamos que es. Bueno, esto se ha aprobado en el Reino Unido en noviembre, creo recordar, y después también en Estados Unidos. Y se ha aprobado para una enfermedad que es la anemia falciforme y también para la beta-talasemia, que es otro tipo de anemia. Para que nos hagamos una idea, estas son personas que tienen un problema genético. Los que tienen la anemia falciforme, pues bueno, aparte de la anemia en sí, pues llegan a tener unos cuadros de dolor importantísimos, porque se van formando coagulitos que impiden el flujo de la sangre, ¿no? Y los pacientes que tienen la beta-talasemia, pues se deben de transfundir pues cada 3 o 4 semanas. Aquí ha llegado la terapia genética, que lo que hace es corregir los genes defectuosos de la hemoglobina, y lo hacen las células madres de la médula ósea del paciente para que puedan producir una hemoglobina funcional, de tal manera que con un tratamiento ya pueden volver a tener una vida normal. A mí esto me parece espectacular lo que se ha conseguido, y bueno, que hace 10 años era ciencia ficción. Cuando hablo de la técnica esta, de la técnica CRISPR, pues también quiero hablar de un español que fue el que la sacó adelante, Francisco Mójica, y del que no se habla lo suficiente.
Pues con este hito médico nos quedamos de este 2023. Veremos qué nos depara 2024. Doctor Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias y feliz año.
Un abrazo muy fuerte y felicidades para todos ustedes también.
Un abrazo, Esteban. Si no te has dado cuenta, se está acabando el año, que quedan unas cuantas horas, pero sí, vamos a despedir 2023, y no podía ser de otra forma, que es también este fin de año, pues se pasa por el fin de semana de COPE nuestro romano madrileño, que sigue insistiendo e insistiendo en que en 2000 años no hemos cambiado nada o casi nada. Bueno, este 31 nos va a hablar, como no podía ser de otra forma, de la Nochevieja a la romana, de por qué el año comienza el 1 de enero. Él es Paco Álvarez, autor de libros como Crónica Rosa Rosae, un buen libro, por cierto, para regalar estas Navidades. Y Paco, muy buenos días, salve.
Muy buenas, salve. Salve, salve te omnes, salve romanos.
Vamos a hablar de la Nochevieja romana. ¿Qué se hacía en la Nochevieja romana?
Pues bueno, alguna vez ya hemos hablado, ¿no?, de esto, de que los romanos evidentemente festejaban el fin de año, entre otras cosas, porque además en las mismas fechas, porque...
Es cierto, lo hemos hablado alguna más de una vez.
Sí, sí, sí. Luego ahondaremos más en esto, pero el hecho de que el año termine el 31 de diciembre y empiece el 1 de enero es totalmente romano, aunque incluso diría que romano e hispano. Luego explicaremos.
El festejo, que es lo que me interesa.
Así es.
¿Qué hacían estos romanos?
Pues fíjate, a estos días, los romanos los llamaban los días de estrenae, palabra que, de la que evidentemente vienen nuestro estreno, ¿no? Todos nuestros estrenos, los de cine y los de ropa.
Y luego te pregunto por un tipo de ropa, a ver si la estrenaban o no la estrenaban.
A ver.
Los romanos.
Pero fíjate que tiene sentido porque al fin y al cabo estrenamos un año nuevecito, o sea que pues de ahí viene estrenae, ¿no?
Y todo lo que conlleva.
Estrenae. Sí, sí, sí. Y es una fiestuki.
¿Hacían fiesta los romanos?
Sí, 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 sí. Mira, en la puerta ponían una corona de hojas perennes que simbolizaban la continuidad de la vida y que es redonda, como el año.
¿Perennes para que durasen todo el año?
Perennes...
¿O cierta época del año?
Perenne posiblemente venga de un bosquecillo que había cerca de Roma, que era el bosque de Ana Perenna, donde había que ir a buscar estas ramas que eran casualmente de árboles que permanecen, o de hojas que permanecen más o menos verdes, dentro de un orden. Hasta todo el invierno, hasta la primavera, ¿no? O sea, de abetos, pinos, lo mismo que usamos de árbol de Navidad.
Se sigue haciendo ahora también, ¿no?
Exactamente igual que la corona. Claro, claro, claro.
¿Qué más cosas hacían estos romanos?
Pues mira, celebraban algo que te va a chocar muchísimo, una cena. Una cena en la que estrenaban además alguna cosa como signo de buena suerte para el año nuevo.
¿Qué cenaban?
¿Qué cenaban? Pues seguro que alguno uva caía. No, hacían pues la cena lo más chula posible porque era la última del año. Sí, sí, sí.
A la
sí.
romana.
A la romana. Sí, hay gambones a lo loco.
No, pero seguro que se ponían tiesos.
Sí, desde luego, desde luego. Y además eso, también como signo de buena suerte, durante la cena o cenaban con algo que estrenaran algo nuevo, alguna...
Aquí viene mi pregunta. ¿Qué ropa estrenaban?
Bragas rojas.
¿O qué estrenaban?
No, no. Suplicaculum rosae. No, no. Algo, lo que fuera. O sea, el tema es estrenar algo para hacerle como un guiño a ese año que va a empezar, ¿no?
Y podía ser ropa, podía ser utensilios.
Lo que fuera, una joya, cualquier cosa. El tema es que, claro, para los romanos el año empezaba al amanecer del día siguiente. O sea, cenaban, el fiestuki, lo que sé, y bueno, algunos veían amanecer y otros pues acostaban y cuando amanecían era el año nuevo. El problema es que nosotros, como no hemos sabido arreglar bien el calendario, el año empieza justo cuando es de noche, justo cuando se acaba el día. Entonces, quiero decir, para los romanos se acaba el día, empieza la noche y el día realmente no empieza hasta que amanece otra vez.
Tiene todo el sentido.
Claro, pero no, para nosotros es un lío, pero bueno, eso nos permite tomarnos las uvas y luego ir de fiesta.
¿Y estos romanos hacían algún tipo de regalo por el nuevo año?
Sí, 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 por supuesto, se intercambiaban regalos que simbolizan, evidentemente, que deseas para la persona a la que le regalas que el año nuevo le sea fructífero. Más o menos, a grandes rasgos, estos serían las estrenadas. O sea, cenar, estrenar algo y regalar algo. O sea,
¿qué tipo de regalos parecido. Hacían? Ya, es que la curiosidad me fue.
Pues solían ser chorraditas, o sea, que decir, solían ser pues figuritas, algún libro, que el libro era regalo caro. Hombre, evidentemente, según quien regalara, hacía... Pero vamos, no se suponía que tuviera que ser un gran regalo, porque en Saturnalia antes ya habías dado, diríamos en Nochebuena, ya habías dado otro tipo de regalos también. Entonces, pues servilletas eran típicas, era típico a lo mejor una toga o una funda nueva para tu Gladius.
Eso quien tuviese buen parné.
Claro, y si no, pues muñequitos, juguetitos, algún juego de mesa... Insisto, libros, siempre ha sido un buen regalo.
¿Se hacían regalos entre toda la familia o era un regalo para
a los invitados a la cena?
solo invitados.
A los invitados a la cena, que evidentemente eran toda la familia, más algunos amigos allegados. El año siguiente te ibas a casa de otro, etcétera, etcétera. O sea, ¿no? Ese tipo de cosas, pero es muy curioso.
Y la palabra estrenae, esta que has dicho, que utilizaban los romanos para celebrar la noche vieja, se sigue utilizando en una zona concreta
así
de España.
Es. Sí. Es muy curioso, porque en la zona de Valencia, al aguinaldo de Navidad, lo siguen llamando 2000 años después estrenas. Y viene de ahí, o sea, no viene de otro lado.
Es curioso que sigan conservando este término.
¿Verdad? Sí, es lo que te digo siempre, que no hemos cambiado nada.
¿La Nochevieja romana se celebraba en todas las partes del imperio? ¿Quedas tenso?
Sí, en todo el imperio se celebraba el Año Nuevo el 1 de enero, porque comenzaba, pues hemos dicho, igual que ahora, el 1 de enero empezaba el año en Roma y en todo el imperio desde el año 153 a.C., antes de que fuera imperio. Hemos comentado que normalmente, o sea, originalmente el año romano comenzaba en marzo. Por eso, en las estrenae, un postre típico y muy, muy tradicional era el Marcius Panis, que el pan de marzo, o como lo llamamos ahora, mazapán.
Y aquí es donde los oyentes tienen que prestar atención, porque empieza el lío del calendario y de las fechas.
Así es.
Que nos va a explicar Paco de la mejor manera posible.
Así, bueno, vamos primero a colocar el año en el 1 de enero. Pues empezaba en marzo, pero dejó de cambiar, de empezar en marzo por culpa de unas revueltas que hubo ese año, bueno, el año anterior, el 154 a.C. en Hispania. Entonces, para que...
Revueltas en Hispania, no me lo puedo creer.
¿Verdad? Increíble. De hecho, lo cuenta Tito Livio, dice, por culpa de unas revueltas en Hispania, el año pasado, bueno, los cónsules pasaron a tomar posesión de su cargo el 1 de enero. ¿Por qué? Porque normalmente en marzo, Marte, es la temporada de guerra, ¿no? Entonces, en el año anterior, en Hispania, pues nos habíamos cargado tanto a los ejércitos como a los cónsules romanos, y entonces para que llegaran a tiempo en marzo
muy
a
España.
Sí, para que llegaran a tiempo en marzo en Hispania a empezar la campaña, pues había que empezar el año antes. Entonces empezó en Jano, en enero, en Januarius, que es un mes muy chulo para empezar el año, porque además Jano es un dios que mira para adelante y para atrás, como en la canción de Mecano.
Porque no se fía, ¿no?
También, que aprende del pasado y mira al futuro, pero bueno, como tú quieras. Pero bueno, y ahí empieza el lío, porque claro, esa era una fecha, el 1 de enero, era una fecha pagana para empezar el año. ¿Y qué pasa? Cuando termina el imperio, aunque el imperio era cristiano, siendo cristiano, seguía celebrando, obviamente, al principio del año, el 1 de enero, pues luego ya cuando empezó a haber reinitos medievales, cada quien comenzó a datar la era cristiana a partir de cuando les dio la gana.
Cuando les dio la gana, y aquí es donde empieza el lío.
Ahí. Entonces unos cuantos dijeron, el año debe de empezar el 25 de diciembre. Lo que llamaban Annus Nativitate, que es cuando nace Jesucristo. ¿Tiene sentido?
Tiene sentido.
Tiene sentido. Lo que pasa es que, claro, descoloca los años, o deja que algo ocurrido en otro país, un 27 de diciembre, pues haya sucedido otro año, con lo cual para los historiadores es un lío. Pero puede ponerse peor.
¿Qué se pone peor?
Sí. En otros sitios se comenzó a datar a partir de la Anunciación, es decir, el 25 de marzo.
Ah, ahí está.
Eso. Esto se llama Annus Incarnationis. En Bizancio, el año, por ejemplo, comenzaba el 1 de septiembre. Pues no sé por qué, no me acuerdo. Y en algunos lugares comenzaba el Día de la Resurrección, Annus Graciae, que este año, como sabes, es variable cada año, con lo cual...
Lo que la Semana Santa cae cuando le apetece.
Con lo cual eso sí que es un lío, porque yo que sé, imagínate que por ejemplo, este año que se nos acaba hoy, algo que hubiera ocurrido, quiero decir, imagínate el 9 de abril, sería cuando hubiera empezado el año.
Fue la Semana Santa.
Sí, fue el domingo de resurrección.
O sea, este 2024, si no me equivoco, es a finales de marzo.
El 31 de marzo, exacto. Entonces, quiero decir, algo que hubiera ocurrido el 10 de abril, tendría una fecha distinta que si hubiera ocurrido. Bueno, en fin.
Un jaleo.
Una carta enviada de un lugar a otro podía tener tres años distintos de fecha. Así que, pues bueno, un lío.
Pero hay quien pone paz en todo este jaleo de las fechas.
Sí, por fin. El Papa Gregorio XIII, el mismo del calendario gregoriano.
Paz y sentido común.
Sí, y orden romano, como tiene que ser. Decidió que el año comenzará en toda la cristiandad otra vez el 1 de enero, la fecha que es, dentro del calendario de la Iglesia, es la fecha de la circuncisión de Jesucristo, que es cuando se derrama por primera vez una gota de la sangre de Cristo. Lo curioso es que de esta manera volvimos a la fecha romana de siempre, del 153 a.C. Dicen que fue la escuela de Salamanca, que fue quien también calculó todo lo de lo que ahora llamamos del calendario gregoriano, quien le dijo, ¿por qué no volvemos al principio?
Por fin, sentido común. ¿Cuánto tardaron en hacer esto?
Puf, pues fíjate, esto es el siglo XIII.
Mil y pico.
Sí, un porrón.
Un porrón. Que la Nochevieja parece que guarda relación con la actual, la Nochevieja romana, por supuesto.
Sin duda.
Y en 2000 años no hemos cambiado poco o nada.
Poco o nada. Tengo que mirar a ver si había churros para el día siguiente. Eso, de aquí al año que viene, la siguiente vez que nos veamos.
Estrenábamos cosas, cena en familia, nos hacíamos regalos, prácticamente igual o parecido que ahora.
Y la coronita en la puerta.
Y la coronita en la puerta, de hojas perennes, por cierto.
Sí, sí, sí.
Paco Álvarez, muchísimas gracias por explicarnos por qué se celebraba la Nochevieja el 1 de enero en la antigua Roma y estas similitudes en 2000 años que no hemos cambiado prácticamente nada con los romanos. Nos vemos en la próxima.
Nos vemos el año que viene, así que pues solo me queda deciros Felix Itanus Novus. Así que feliz año nuevo, evidentemente. Valete omnes, hasta luego a todos. Nos vemos el año que viene.
Feliz año, Paco.
Feliz año.
Un abrazo.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Del último año me quedo con la historia de María Luisa. Sí. Una señora ya mayor que sufre una rotura de cadera, vuelve a casa a los 3 o 4 días de alta, maneja el móvil, no usa gafas, vive sola y ¿sabes qué? Tiene 108 años y está como una rosa. Toda una lección de vida. Espero que en este 2024 sigamos compartiendo historias tan bonitas como la de María Luisa y lo hagamos juntos.
En La Linterna de COPE, Ángel Expósito comparte contigo la alegría de un nuevo año juntos.
Feliz año nuevo.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una pregunta. ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero es forzar mucho. Y en febrero está fuera de lugar. Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de 1 euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app. COPE, estar informado.
Y antes de que llegue este 2024, vamos a echar la vista atrás a lo que ha sido 2023 en lo que a series se refiere. Por eso tenemos de nuevo con nosotros a nuestro experto Javier García Arevalillo para que nos haga su particular lista de las mejores series del año. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. Bueno, un placer, como siempre, estar con vosotros. A ver, en otros ámbitos llamo a esto los premios Arevalillo, por eso es que los concedo yo.
¿En qué ámbitos?
En ámbitos de otros programas. Y efectivamente muchos me lo están pidiendo estos días, conocidos, no tan conocidos. Entre otras cosas porque son buenos momentos para ponerse al día o recuperar algunos de esos pendientes, grandes pendientes del año. Y ahora que tengo tiempo, pues vamos a ver qué ha sido lo mejor del año.
Pues vamos a ello, que tenemos días de vacaciones por delante. Empezamos por una comedia que cerró en principio con su tercera temporada. Hablamos de Ted Lasso.
El Club Richmond ha anunciado a su nuevo entrenador, Ted Lasso.
Es usted un estadounidense que ahora entrena un equipo de fútbol a pesar de saber poco o más bien nada sobre dicho deporte.
Compis, os quiero un montón.
A la de tres, una, dos, tres.
Compis, os quiero un montón. ¡Richmond!
¡Buen trabajo!
¡Wow! Roy Kent ha dicho buen trabajo.
Bueno, no me ha podido gustar más esta serie, Javier.
No, lo sé, lo sabía de antemano y vamos, lo celebro. Me han escrito varios por redes que han aprovechado las fiestas precisamente para ver esta serie, que he recomendado mucho como plan familiar y que desde luego la están disfrutando muchísimo.
Es la comedia sobre un entrenador de fútbol americano que es contratado por un club de fútbol inglés, concretamente por su nueva presidenta, sin tener ni idea de lo que es el fútbol. Ni idea.
Pero ni idea.
Ni de lo que es un saque de banda, un córner, ni de las tácticas, ni mucho menos.
Nada. Y además no tiene ningún problema en reconocerlo. A ver, por supuesto, se destaca aquí el papel de Jason Sudeikis, que muchos identificamos como uno de los actores más divertidos que han pasado por Saturday Night Live, pero es que el papel de Hannah Waddington es para sacarse el sombrero. Creo que ella y Juno Temple son el alma de la serie junto a Sudeikis.
No recuerdo ahora mismo el segundo entrenador de Ted Lasso. ¿Es alguno de ellos? Es que me encanta el papel que hace.
Sí, también.
El que viene con él, de Estados
ahora
Unidos.
No me acordaré del actor, pero efectivamente es un papelón que siempre va con su gorra puesta, en fin. Es,
y el que hace,
es también el contrapunto adecuado.
Y además, el capitán del equipo, que es el que llaman
Roy Kent,
que vamos, es Roy Kent del Manchester United, vamos.
Total. Mismo carácter, mismo ceño fruncido.
Sí, siempre con el ceño fruncido. Bueno, se trata de una serie que quizá, pues eso, lo que ha dicho Javier, que muchos evitan porque intuyen que va a ser una cursilería yankee, sí, a tenor de algunos fragmentos que hay por las redes sociales, pero se equivocan completamente, vamos.
Sí, totalmente. A ver, creo que más allá de algunos pequeños excesos lacrimógenos y algún guiño al Paulo Coelhismo, que a mí me pone muy nervioso, creo que es una serie, por encima de todo, muy humana, muy divertida. Sí, Ted Lasso es un personaje que pone su sonrisa y su optimismo por delante, pero la serie creo que es honesta al desvestir esa fachada que pone su sonrisa y su forma de ser como lo que es, una protección frente al dolor, frente a la soledad contra la que va luchando a lo largo de todas las tres temporadas. Y en ese sentido creo que es una serie optimista, pero sin cursilerías. Divertida, muy tierna, efectivamente es una gran opción para estos días.
Tienen que conocer a Tesla solo los oyentes. Total. No abandonamos la comedia, que claramente ha sido pues un año muy prolífico en este aspecto, para comentar una de las grandes sorpresas de este 2023, El Encargado.
Buenas noches, muchísimas gracias por llamar a Parmen Pip Buenos Aires.
¿Y qué me echan de pagamento, Vete?
Solamente efectivo, señor. Sí, sí, aceptamos euros y dólares cara grande.
Me enteré que se mudó a tu edificio una figurita nueva.
¿Usted no tiene una fundación solidaria?
La Fundación Ayudando, sí.
Qué lindo. Nunca me han gustado las personas que trabajan de ser buenas. Son las peores, Gabriel.
Bueno, creo que debemos considerar la comedia argentina como género propio. Es, dentro del mundo de las comedias, otra cosa. en esta serie, que además es que en este año hemos tenido dos temporadas, porque acaba de estrenarse la segunda. En esta serie tenemos a Eliseo, el portero de un edificio de pisos de lujo en Buenos Aires, que a escondidas dirige una especie de imperio del trapicheo, apoyándose en su posición privilegiada. Tiene las llaves de todos los pisos, se camela a muchos de los propietarios, una especie de Maquiavelo del trapicheo maravilloso. Solo el arranque de la serie ya te deja ver ese punto, no sé cómo decirlo, o sea, casi de sociópata, pero muy divertido. Del bueno de Eliseo.
La tengo pendiente, ¿no? Porque esta, primera temporada es en la que Eliseo ve peligrar su posición cuando plantean los vecinos construir una especie de solarium en su piso, vamos, en la azotea. Sí.
Efectivamente, proponen derribar su pequeño vamos, mini chalet en la azotea y sustituirle por un portero automático. Es el argumento de la... Claro, en fin, ya te puedes imaginar que no se lo va a tomar muy bien. En la primera temporada veíamos esa lucha titánica entre las dos partes por lograr cada miserable voto. Y cada capítulo es una especie de prueba de Hércules para Eliseo, ¿no? Luchando por un solo voto. Las situaciones, los diálogos, los trapicheos de Eliseo, en fin, es esa actuación de Guillermo Francella, que es sencillamente brillante.
Y vamos a cerrar, Javier, la sección de comedia con otra serie argentina que también comentamos hace relativamente poco y que es ideal para estos días. Se llama Nada.
Estoy per publicare un nuevo libro. ¿Puoi venir a presentarlo a Buenos Aires?
Como me lo hai promesso.
Questi boludi non mi creen.
Me tengo que enterar por las redes que estás en medio de un colapso mental.
¿Y usted cómo se definiría, maestro? ¿Como un crítico gastronómico? ¿Como un escritor? ¿Como un periodista?
Diría que no soy nada.
Bueno, otra joya redonda, maravillosa, brillante, genial, o sea, no tengo calificativos suficientes, de las que se llama Se ven del tirón. Yo la vi en una tarde.
Me estás poniendo deberes, Javier.
Bueno, es que estas dos, además, es que las vas a disfrutar como un niño, con juguete nuevo. La trama es súper sencilla, es un huraño crítico literario, bueno, rectifico, crítico culinario, que además va a escribir un libro a lo largo de, vamos, en lo que transcurre esa temporada. Es muy del estilo Ratatouille, pero en argentino, o sea, un tío muy huraño, pero con esa retranca argentina. Su asistenta fallece repentinamente y, claro, pasa, vamos, cambia completamente la vida de este buen hombre, porque tiene que hacer la compra, conducir el coche, llevar su agenda, un verdadero desastre, o sea, sufre un colapso mental, vital, y aparece pues lo inesperado, aparece una chica, que es bastante desastre también, que es ese imprevisto que lo salva todo en la vida de Eliseo y que le empieza a, ¿cómo decirlo?, a permitir florecer en una vida que hasta ese momento pues era una especie de cinta transportadora.
Y también está por aquí Robert De Niro, si no me equivoco.
Sí, es de hecho la primera serie que graba Robert De Niro en toda su vida. Solamente ese dato ya es, vamos, ilumina mucho sobre la calidad del guión y de la producción y de la propia idea de la serie. Y además con un papel que le va, vamos, que ni pintado. Yo creo que Robert De Niro, más que, o sea, le han no le han pagado, o sea, ha tenido que pagar para estar en esta serie, de lo que ha disfrutado de la gastronomía argentina, de simplemente reírse a carcajada limpia con, vamos, con todo el plantel de la serie. Una verdadera maravilla.
Bueno, después de nada, cambiamos totalmente de tercio, nos vamos al género opuesto, porque a principios de 2023 pudimos ver una de las series más esperada del año, The Last of Us.
Si el mundo está perdido, ¿para qué seguir?
Sigues por tu familia.
¿Ya no soy tu familia?
No, eres mercancía.
¿Por qué eres tan importante? En el oeste buscan una cura. Lo que más les impresionaba era que no me convirtiera en un monstruo.
Vas a venir conmigo. Harás lo que te diga cuando yo lo diga.
No vais a asustarnos.
A él sí.
Eres más importante de lo que ninguno imagina.
Vigila bien en quién confías.
Bueno, basada en el videojuego homónimo, con Pedro Pascal y Bella Ramsey de protagonistas, estamos ante una especie de cruce entre La Carretera y The Walking Dead, que más allá de algunos puntos mejorables en el guión, para mí funciona muy bien. La trama, vamos, la hemos escuchado muchas veces, un hongo muta y se adapta a las condiciones del organismo humano, convirtiendo a los infectados, evidentemente, en zombies.
La misma premisa que la de Walking Dead, lo único que cambiamos de bicho, que en The Walking Dead no me acuerdo qué era lo que convertía a toda la ciudad en zombies, un virus, y en este es un hongo.
Efectivamente, y los temas de fondo también son los mismos, ¿eh? O sea, ¿qué persiste de lo humano cuando la sociedad se desmorona, cuando la supervivencia es una preocupación constante en cada uno de los que siguen con vida? La trama funciona, decía, bastante bien, aunque con elementos un pelín mejorables. Lo que es fantástico, para mí, es el retrato de algunos personajes, ese episodio tercero, que es, vamos, es una maravilla de guión y de producción, algunos de los flashbacks sobre el inicio de la pandemia, que ponen los pelos de punta, mucho más que las escenas de miedo, digamos, de en la que aparecen los monstruos, es ver factible que algo así pudiese suceder, ¿no? Y cómo estaría reaccionando el mundo que conocemos hoy a algo parecido, ¿no? Es realmente espeluznante. A mí me gustó mucho y es, junto con Silo, la gran serie distópica del año.
¿Esta de Silo te gustó?
Sí, a mí me gustó mucho también.
La tenía por ahí apuntada para, sí, cuando tenga tiempo, pues, que tengo muchos deberes últimamente.
De las que enganchan bastante, ¿eh? O sea, que cuidado, tienes que... cuidado con la agenda y tal, que...
Abrir hueco en el calendario.
Exacto.
Cambiamos otra vez de tercio. Nos vamos al otro lado, a una serie familiar que recientemente ha estrenado su cuarta temporada, Todas las criaturas, grandes y pequeñas.
Tengo una entrevista.
Disculpe, esto es Darrowby, ¿verdad, señor? Hola.
¿Señor Hernius?
Siento el retraso.
Ya lo daba por perdido. Soy la señora Hall, el ama de llaves.
Agárrese fuerte.
¿Otro?
Sí, otro. Los animales son lo más fácil. Tratar con la gente es...
Bueno, a estas alturas poco vamos a añadir sobre esta serie que no me canso de recomendar, especialmente en estas fechas, porque es de las pocas series que mantiene esa costumbre maravillosa de sacar un episodio especial navideño, que ahora en breve lo van a publicar. Es una serie que enamora en cuanto empezamos a verla, es decir, si hay una temporada nueva en un año de Todas las criaturas grandes y pequeñas, yo voy a decir que es la serie familiar del año, porque lo es.
Y que es ideal para estos días.
efectivamente. No solo por sus especiales navideños, es una serie fantástica para recuperar la fe en la humanidad, para disfrutar muchísimo viéndola en familia y es una ocasión además para abrazarse al otro y reconocer, oye, que la vida merece ser la pena ser vivida.
Bueno, y ahora nos tenemos que poner elegantes para comentar las últimas dos series, las dos grandes series de este año, a juicio de Javier García Arevalillo y también de la inmensa mayoría de críticos. Empezamos por la archiconocida The Bear, con su segunda temporada.
Conozco a Carmen.
Sí, lo sé. Siento que se haya cobrado un favor.
No, yo no comercio con favores.
¿Qué tal está?
Estupenda.
¿Puedo hacer otra?
Sí, por favor.
¿Y por qué haces esto?
Para ganarme la vida.
Ya, pero ¿por qué no tienes aprendices haciendo esto?
Sí, bueno, me gusta empezar el día así.
¿Por qué?
Respeto, conexión. Creo que hacerlo es tiempo aprovechado.
¿Tiempo aprovechado?
Bueno, si la primera temporada fue buena, la segunda ya es la repanocha. En la primera temporada, un chef estrella Michelin volvía a su Chicago natal para tratar de remontar el restaurante de bocadillos que hereda de su hermano fallecido. Lidiaba en esa temporada con el duelo, mientras vivíamos con él la trepidación de una cocina a pleno rendimiento. En la segunda temporada vemos cómo se transforma ese restaurante en uno de más categoría, que busca aspirar a las estrellas Michelin, y el proceso de aprendizaje de los principales protagonistas para, bueno, convertirse en chefs de nivel.
Y hay un capítulo que contiene un flashback que debe ser de los mejor valorados del año, vamos.
Efectivamente. A ver, muchos destacan ese sexto capítulo de la segunda temporada, Peces, como lo que es una de las mejores horas hechas para televisión nunca, pero siendo maravillosamente, ¿cómo decirlo?, perturbador, porque ese es un capítulo difícil de ver, me sigo quedando con el episodio siguiente, Tenedores, para mí una absoluta obra maestra que volvería a ver una y mil veces.
Pues me ha picado el gusanillo con esta de ver, me la apunto. Para mí, tareas pendientes.
La puedes ver muy rápido.
Y vamos con, no sé si la preferida o una de las preferidas de Javier García de Valillo, que es Asesión.
¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? El caso es que sigue deambulando por las oficinas, pero ahora me da la sensación de que podría matar a alguien. Es como en la peli Tiburón. Si todo el mundo trabajara para el tiburón.
De hecho, bueno, ¿qué vamos a comentar ya de esta serie que no hayamos dicho ya? Me repito como el ajo con esta, pero es que, vamos, ha conseguido algo increíble, que es que su cuarta y última temporada sea la mejor. Ha conseguido cerrar por todo lo alto ese drama en clave de humor negro que es la historia de la familia Roy, los propietarios de uno de los mayores imperios de comunicación, y esas luchas intestinas por la sucesión del patriarca Logan Roy.
Es una de las menos navideñas, pero es de las mejores.
Bueno, pues fíjate que hay algo que podemos rescatar para estas fechas, entender que lo que de verdad deseamos es lo mismo que desean aquellos que lo tienen absolutamente todo, como los protagonistas de la serie. Que el hombre es esclavo de las fuerzas del mundo, incluso cuando creen poseer ser dueños del universo prácticamente. Y que gracias, en mi humildísima opinión, al nacimiento que celebramos en Navidad, cada uno podemos ser libres de esas fuerzas, y a diferencia un poco de quien cifra su verdadero valor en los logros, que es en el fondo el gran drama de cada uno de los hermanos Roy, ¿no? Que no es suficiente, nada es suficiente, nada de lo que tienen gracias al padre es suficiente, a lo único que realmente aspiran es al afecto del padre, y creen que ese afecto solo lo van a conseguir a través de impresionarle, de conseguir logros, y ahí está su verdadero drama, lo que genera muchas veces las situaciones cómicas, pero también el dramón que acaba siendo la historia de los, sobre todo de los tres hermanos.
Javier García de Valillo, muchísimas gracias por este elenco de las mejores series de 2023, por ponernos deberes para 2024 y sobre todo feliz año.
Sí, porque 2024 viene fuerte, viene fuertecillo. Feliz año también, tío.
Un abrazo.
Un abrazo.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Doce y cuarenta y ocho en Canarias. Al margen de disfrutar de las series este fin de año, que ya viene siendo una tradición, pues también hay otras, como por ejemplo lo que hemos hablado, comer las 12 uvas, ponernos algo rojo, meter oro en el cava. Pero lo que también se ha convertido ya en una tradición desde hace bastantes años, este 31 de diciembre, es correr por las calles en la tradicional San Silvestre. La historia de esta prueba deportiva tiene su miga. Fue un periodista brasileño el que inició la tradición. Quería llevar a Sao Paulo una carrera nocturna con antorchas que se celebraba en París y lo consiguió. Fue en 1925 cuando se celebró la primera edición de una San Silvestre y gustó tanto que la tradición se ha extendido ya por todo el mundo. Aquí en España se celebra en más de 200 localidades, aunque ya sabes que la más famosa y también la más antigua es la San Silvestre Vallecana, que empezó a celebrarse en 1964. Este 2024 va a cumplir 60 años y ojo, porque son ni más ni menos que 10 kilómetros al fresco. Y como no queremos que haya percances ni lesiones, os traemos unos consejos. Saludo a esta hora a Ángel de la Rubia, podólogo deportivo y autor de Lesiones del Corredor. También es coordinador del Maratón de Madrid. Ángel, muy buenos días.
¿Qué tal, Diego? Muy buenos días.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Te hemos hecho trabajar este 31 de diciembre. Te quería preguntar, Ángel, lo primero, por un aspecto importante para todos los oyentes y corredores que piensen participar esta noche en la San Silvestre, ya sea Vallecana o la de su localidad. Un aspecto importante, supongo que lo primero, el estado físico, ¿no?, de cada uno.
Sí, efectivamente. A ver, es una carrera, bueno, es una carrera para los deportistas de élite, para la internacional, y es una fiesta para el resto, para los casi 40.000 participantes que se lo toman como una fiesta, como no puede ser de otra forma. Es un 10K, es decir, son 10.000 metros, 10 kilómetros, que a poco que hayamos corrido hasta una hora, lo vamos a realizar sin ningún problema. Es verdad que muchos corredores lo van a hacer con algo que decimos que no se debe hacer, es decir, habiendo comido más grasas de las normales, habiendo bebido más alcohol del deseable, pero bueno, es 31 de diciembre, es una fiesta, y lo ideal es que se los tomen con filosofía, porque los 300 metros primeros de Concha Espina Serrano son de subida, o sea que empiecen a un ritmo inferior al suyo habitual. Luego la buena noticia es que los 8 kilómetros siguientes son en pendiente cuesta abajo, y eso sí, los dos últimos kilómetros son repecho para arriba. Entonces, con filosofía, cada corredor que lo haga a su ritmo, que no vaya pendiente del contrario, del de al lado, y lo realizará sin ningún problema, seguro que sí.
Y que se lo tomen con una fiesta, ya sea en Madrid o en cualquier otra localidad. Aspecto fundamental, el de las zapatillas.
Pues mira, yo siempre digo que cuando un corredor quiere ingresar en este maravilloso mundo de la carrera, hay dos cosas fundamentales que debe de hacer para garantizar su salud. Una, someterse a un estudio biomecánico de la pisada realizado por un podólogo, y otra, una prueba de esfuerzo para evitar sustos. ¿Por qué? Porque sabemos que el 80% de las lesiones, que es la cara B de este mundo maravilloso, vienen determinadas por un error en la pisada, por pisar mal. Por lo tanto, es fundamental que conozcamos nuestro cuerpo, que sepamos cómo pisamos, y el podólogo nos dirá si necesitamos determinada zapatilla u otra, y en caso necesario unas plantillas siempre personalizadas para optimizar ese esfuerzo y que el fantasmita de la lesión no recorra sobre nuestras cabezas.
¿Y en cuanto a la vestimenta para esta noche, que hará frío?
Bueno, pues aquí hay que decir que el algodón engaña. Es decir, atrás quedaron las camisetas y los calcetines de algodón. ¿Por qué engaña? Porque se empapan de sudor y no permiten la transpiración. Por lo tanto, ropa técnica, ya todos los corredores lo hacen. Yo ya no veo a corredores que lleven ropa de algodón. Pero por si acaso, ropa técnica que mantenga nuestro cuerpo caliente, que permita la exteriorización del sudor. Y si tenemos algún amigo o familiar cerca, pues es bueno ir con una sudadera para ir entrando en calor, ir calentando y entregarle esa sudadera antes de iniciar la carrera. Eso sería lo ideal.
Ángel, por último, te quería comentar la hidratación para esta noche. ¿Es bueno hidratarse mucho o poco con el frío que
bueno,
hace?
Bueno, siempre decimos que la alimentación sea con mensuración y beber entre 1,5 y 2 litros de agua. Pero hay que empezar a beber una hora antes de iniciar la carrera, porque si no ya empezamos deshidratados. Y un poco deshidratados sí que estamos la mayoría, porque el alcohol deshidrata. Entonces, bueno, pero insisto, es una fiesta, son 10 kilómetros, lo vamos a hacer. Y otro consejo, si me lo permite,
sí,
Diego,
claro,
es que es muy importante, y esto antes no se sabía y ahora sí, realizar ejercicios de fuerza y estiramientos. Al menos 2 días por semana deberíamos de realizar estos ejercicios de fuerza, no solo en nuestras piernas, también abdominales, lumbares, tren superior, porque los músculos mueven nuestras articulaciones, pero también las sujetan. Y una musculatura fuerte es el mayor seguro de vida para nuestras articulaciones.
El calentamiento, último, importantísimo, calentamiento, Ángel, que no nos queda apenas tiempo y te tengo que despedir, porque me están apretando. Bueno. Muchísimas gracias por estas claves para correr esta noche en la San Silvestre. Ángel de la Rubia, que es podólogo deportivo y autor de Lesiones del Corredor. Un abrazo.
Un placer, Diego. Muchas gracias y mucha suerte a todos.
Y nosotros nos despedimos hasta el año que viene.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
La esencia de Irlanda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Los secretos del ser humano.
Permitiré que este hombre corteje a mi hermana.
Un auténtico regalo para los amantes del gran cine.
Estoy de acuerdo, Michelin.
¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, sabe hablar.
El hombre tranquilo. Una obra maestra de John Ford. El domingo a las 8:30 de la noche en 13.
No más regalos aburridos. Que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con sus 3 distancias: maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa, que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid. Regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate Rosa de la Reina. ¡Qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate Rosa de la Reina, ¡qué gran tomate! De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99, o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
El colágeno con magnesio de Naturtierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Naturtierra, de Laboratorios Insa Diet. Calidad al mejor precio. De venta en supermercados y grandes superficies.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El gobierno sabe que va a ser muy difícil sacar nuevas leyes o reformas porque su mayoría parlamentaria es contradictoria en casi todos los asuntos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Línea editorial.
Cadena COPE.
Desde Río 2016, el mundo no celebraba unas Olimpiadas a tiempo. 2024 certificará, en ese sentido, un regreso a la anhelada vieja normalidad. Pero esto no significa que nos espere un año sin sobresaltos. Como 2016, el nuevo año puede ser también el del triunfo de Donald Trump.
Más allá de las repercusiones internas en Estados Unidos, Europa ve con pavor la posibilidad de la retirada de ayuda a Ucrania y el debilitamiento de los lazos transatlánticos que podrían animar a Vladimir Putin a nuevas aventuras imperialistas. También será un año de elecciones europeas en el que se medirá el ascenso de la derecha populista, buena parte de la cual no oculta sus simpatías por el régimen de Moscú. Mucho antes, en apenas 2 semanas, Taiwán celebrará elecciones en un clima de polarización y con los partidarios de la independencia frente a China como favoritos, lo que hace temer tensiones en el estrecho de Formosa. También se vota en India. Narendra Modi, instalado en posiciones nacionalistas radicales, hará frente a la oposición unida, pero con escasas opciones de victoria. Y lo mismo cabe decir de las elecciones de marzo en Rusia, donde Putin arrasará con seguridad. En un horizonte lleno de nubarrones, sin embargo, siempre nos quedarán las Olimpiadas de París, los progresos en ciencia y tecnología o el final del sínodo en Roma para avanzar hacia una iglesia más fraterna, misionera y acogedora. Botones de muestra de tendencias menos visibles mediáticamente, pero no menos reales, que simbolizan el compromiso de millones de personas por sostener un mundo mejor.